Una de las características de la Biblia que nos demuestran que es la palabra de Dios es que es muy realista, muy realista. Y nos cuenta aún los pecados de los grandes hombres de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos leer de las fallas de Sansón. Podemos leer de los pecados de David, la idolatría de Salomón. En el Nuevo Testamento tenemos las historias del temperamento de Jacobo y Juan, la triple negación de San Pedro. Y en nuestro pasaje leemos de la incredulidad del apóstol Tomás. Pero por supuesto, muchas de estas historias están escritas para que no pongamos los ojos en los hombres. Solo Cristo es perfecto. Pero también nos dan cierto consuelo estas historias, cierta esperanza. Porque por así decirlo, nos podemos identificar con ellos. Nos podemos identificar con las debilidades de los apóstoles, nos podemos identificar aún con las dudas de Tomás. Vamos a meditar en este pasaje de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Ya estudiamos el versículo 19 en adelante. Ahora vamos a considerar esta porción de las Sagradas Escrituras, versículo por versículo. Pero antes, un comentario. Creo que es injusto, muy injusto, que condenemos a Tomás como el único incrédulo de los 12 discípulos. Marcos 16 expresamente nos dice que los 11 no creyeron el reporte de las mujeres. Y luego nos dice también que no creyeron a los discípulos que vieron a nuestro Señor en el camino a Emaús. Y Marcos nos dice, Marcos 16, nuestro Señor lo reprendió a todos por su incredulidad. Y estoy seguro que si Felipe o Mateo o algún otro discípulo no hubieran estado la primera vez que se les apareció nuestro Señor Jesucristo, de lo que estudiamos la vez pasada, comenzando en el versículo 19, ellos también hubieran dicho lo mismo junto con Tomás. La incredulidad es uno de los pecados más comunes de la humanidad. Es un pecado que se adhiere, se pega al corazón como el chapopote más pegajoso. Este es un problema de todos los humanos, no tan solamente de Tomás. Ahora, con esto en mente, consideremos nuestro pasaje. Todo comenzó con una falta de Tomás, nos dice el versículo 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los doce, ya llamado Dídimo, Dídimo es una palabra griega que significa gemelo, cuate. Hay algunos que creen que Mateo fue su otro gemelo. Si ustedes miran en las listas de los discípulos, siempre se le asocia con Mateo. Y muchos creen, ¿verdad?, que él fue el otro cuate, el otro gemelo de Tomás. Puede ser, nos dice la Biblia. El caso es que se le llamaba Dídimo, el cuate, el gemelo. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, ¿por qué no estaba con ellos? ¿Por qué no estaba con ellos esa primera vez? La Biblia no nos dice. Tal vez se quedó en su casa con su familia. Tal vez se fue de viaje a Galilea. Tal vez se fue a buscar trabajo. Tal vez se fue a comprar algo al mercado. No dice la Biblia. Pero yo creo que si hubiera estado enfermo o alguna otra cosa grave, la Biblia especificará eso. Pero no nos dice. Muy probablemente entonces fue un pecado del apóstol al no congregarse con los discípulos ese día. Y parte de su incredulidad también, pudiéramos decir. Y aquí pudiéramos aplicar Hebreos capítulo 10 y versículo 25, donde nos dice, Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una gran lección para cada uno de nosotros en estas palabras. Que tener mucho cuidado de no faltar a la iglesia. Definitivamente que tener mucho cuidado de reunirnos en la congregación cuando estamos reunidos como iglesia. ¿Qué tal si en ese servicio el cual faltaste, Dios tenía para ti una palabra en el sermón, una palabra de vida? ¿O qué tal si el Señor viene en un avivamiento, una forma especial a la iglesia en ese día y tú estás ausente? Vas a perder toda la bendición. Una de las razones por las cuales yo quiero que mi hija Alejandra vaya al campamento de los jóvenes de la iglesia presbiteriana a la cual yo asistía cuando era seminarista, es que en uno de esos campamentos los jóvenes tuvieron un gran avivamiento. Un gran avivamiento donde Dios se mostró de una manera especial. La obra del Espíritu los llenó, tenían gozo, paz, increíble. Hay un reportaje de eso, se lo pueden pedir a Alejandra y ver a otras personas, por cierto, en ese reportaje, pero de esto le preguntan a Alejandra después. El caso que fue un gran avivamiento, increíble, nos cuentan los que fueron a este campamento. Y vemos a un joven reportando esto, ¿verdad?, con lágrimas en sus ojos. Fue algo increíble, una gran obra de Dios en este avivamiento, en este campamento. Yo quiero que mis hijos vean eso. Yo quiero que mis hijos estén en un avivamiento y vean la gran obra de Dios. Es algo increíble lo que Dios ha hecho a través de la historia en avivamientos en algunas partes del mundo. Y si usted no está con nosotros ese día y Dios nos manda un avivamiento, usted va a perder una gran bendición. Hay que estar reunidos en la casa del Señor. Pero aún las palabras en sí de nuestro versículo creo que sugieren una otra lección aquí. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino. No sé por qué, pero yo sospecho que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser el domingo. Y qué vergüenza, qué pena para usted si ese domingo usted está haciendo su voluntad, como dice Isaías, jugando, comprando en Liverpool, trabajando, viajando, todo menos adorando en la congregación de los justos. Qué vergüenza y qué pena. El Señor viene el domingo y usted no está en la casa del Señor. Ahora, creo que la primera lección de nuestro texto en sí, el siguiente versículo, el versículo 25, véanlo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En este texto tenemos, en primer lugar, que los discípulos compartieron, dieron testimonio de las bendiciones que habían recibido. Y esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Animar, edificar a los otros hermanos, compartiéndoles cómo el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. De cómo hemos visto al Señor en su palabra, en los mensajes. Ahora, lo más triste del mundo es que Tomás no les creyó. No les creyó. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré, no les creyó. A los 10 discípulos no les creyó. Pero además había otras mujeres que habían visto al Señor y no les creyó a ellas. Y lo trataron de convencer y no les creyó. ¡Qué incredulidad! ¡Qué incredulidad la de Tomás! Y él vio el gozo de los discípulos. Él vio la paz que tenían esos discípulos y no les creyó. Pero noten que sí creyó la crucifixión. Puesto que nuestro texto nos dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, ¿qué clavos? Los clavos de la cruz con que lo crucificaron. Y él dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Él creyó en la crucifixión. Pero no creyó en la resurrección. No creyó en lo que los discípulos le habían dicho, de que Cristo había resucitado. ¿Y qué incredulidad entonces? Sí cree en la crucifixión, pero no creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la última expresión es muy fuerte en el original. No creeré, es no creeré de ninguna otra manera, a menos que yo. Muy fuerte esa incredulidad. Pero eso es puro orgullo. Puro orgullo humanista realmente, así como el hombre llamado moderno, ¿verdad? Llamado moderno, quiere ver para creer, quiere tocar, quiere entender todo antes de creerlo, antes de aceptarlo, tiene que verlo, tiene que tocarlo. Así, ¿quién de nosotros iba a creer la encarnación? ¿Quién entiende la encarnación? ¿Quién de nosotros entonces iba a creer la Trinidad? ¿Quién entiende? ¿Quién toca la Trinidad? Es imposible para nosotros. Y aún Dios. ¿Cómo no entendemos nosotros a Dios? No entendemos a Dios, por supuesto. Entonces no vamos a creer en Dios. ¿Qué necesidad entonces aquellos que quieren tocar y quieren entender para creer? ¿Has tocado tú tu alma? Pero tú tienes un alma, ciertamente. ¿Qué necesidad entonces es la de no creer en Dios? Pero me temo que aún hay cristianos que están estancados, por así decirlo, caminan como el cangrejo para atrás, porque no entienden lo que es la elección de Dios. No entienden la soberanía, no entienden la predestinación, y ahí están estancados. Es que no entiendo, no lo creo entonces. Ah, hermano, no se trata de entenderlo, de tocarlo o de sentirlo. Se trata de creer, porque por fe andamos, no por vista, según de Corintios capítulo 5. Y hay personas, tal vez ustedes así. Hay personas, no dicen ciertamente si yo tocare su costado y si yo pusiera mi dedo en la herida de sus manos. No dicen eso, pero dicen o piensan, si Dios me da este carro, entonces voy a creer. Si Dios me da esta casa, entonces sí voy a creer. Si Dios sana a mi hijo, entonces sí voy a creer. Si Dios me aumenta de sueldo, entonces sí voy a creer. Si Dios me... Y ustedes pueden leer ahí la línea. Entonces sí, pueden completar la línea. Entonces sí, voy a creer en Dios. Voy a realmente ser cristiano de verdad. Voy a leer mi Biblia todos los días. Voy a bautizarme. Voy a venir a los servicios de oración también. Si Dios hace esto. Eso, hermanos, es incredulidad. Es pura incredulidad. Y creo hasta peor que la de Tomás. Ciertamente es lo mismo. Queremos tocar algo. Queremos entender algo. Queremos sentir algo para creerlo. No, hermanos. Andamos por fe. No por vista. No por tacto. Ahora, el versículo 26 comienza con las palabras 8 días después. 8 días después. Esto quiere decir que Santo Tomás tuvo 8 días para cambiar su actitud. Tuvo 8 días para cambiar su actitud de no creer. Y yo me imagino que los discípulos lo visitaron esos 8 días. Yo me imagino que Juan y Felipe y San Pedro y los líderes lo visitaron todos los días. Era uno de los 12. ¿Cómo no vas a creer? Ya te dijimos. Mira, las mujeres lo vieron. Los del camino de Emaús también lo vieron. Y sobre todo, yo me imagino y estoy seguro que durante ese tiempo de los 8 días, los discípulos le mostraron de las Escrituras que el Cristo tenía que padecer y resucitar al tercer día. Pero no lo creyó. Y eso es lo peor. No creyó las Escrituras. No creyó lo que Cristo había dicho, como leyó nuestro hermano Ramírez. Cristo les había dicho, Cristo les había profetizado. Ese es el gran pecado de Tomás, no creer las Sagradas Escrituras. Y su propia conciencia, y por supuesto el Espíritu Santo, estaban en su corazón confirmando la verdad. Y tan solo de ver la alegría, tan solo de ver la paz y la tranquilidad de los discípulos, ellos fueron unos hombres totalmente diferentes. Esa es una de las pruebas de la resurrección, que esos apóstoles que tenían miedo y estaban atemorizados, cambiaron, tenían un gozo, una paz increíble. Lean el libro de los Hechos. Pero él siguió en su actitud de no creer hasta ver. 8 días. 7 noches, quiere decir. 7 noches sin poder dormir bien. Yo no creo que Tomás durmió muy bien esas noches. ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad que resucitó? ¿Y si es verdad? Ya me lo imagino ahí volteándose, ¿verdad?, en su cama, sin poder dormir. Bueno, mejor dicho, en su tendido. No había camas como las conocemos hoy en día. Hacían sus tendidos. No había colchón sonora, ¿verdad? Todavía. En unos tendidos. Y yo me lo imagino ahí, sin poder dormir. ¿Y será verdad? ¿Y si Cristo resucitó? 8 días después, nos dice nuestro texto, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, Tomás. Y con ellos, Tomás. 8 días después... El primer, ¿se acuerdan cuando estudiamos el versículo 19? Cristo se les había aparecido el primer día de la semana, el domingo. Y esta expresión judía, 8 días después, significa que se les volvió a aparecer en domingo. Era otro domingo. Ahora, ¿por qué en domingo? ¿Por qué se les apareció en domingo? ¿Por qué no lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Por qué en domingo? ¿Y por qué estaban reunidos otra vez en domingo? ¿Y por qué los discípulos, a través de los Hechos, y leemos en Corintios, se reunieron entonces en domingo? ¿Y por qué estamos aquí reunidos en domingo? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó en domingo. Esa es la razón por la cual nos reunimos en domingo. Pero luego el versículo agrega, y con ellos Tomás. ¿Y qué bonito es esto? ¿Qué bello es esto? Y con ellos Tomás. Ahora Tomás no se fue de compras. Tomás no se quedó en su casa. Tomás estaba con ellos. Fue a reunirse con los hermanos. Esto es evidencia que tenía cierta fe. Débil, pero persevera. Persevera. Malo, trágico hubiera sido que él no hubiera ido ese domingo. Que él no hubiera vuelto a reunirse con los discípulos. Que hubiera dejado la cristiandad. Qué trágico hubiera sido. Pero aún en su necia incredulidad, tenía fe. Y él perseveró y volvió a reunirse. Ahora, el clímax del versículo está en las palabras, llegó Jesús. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 8 días después se aparece nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos un milagro. Alguien me dijo la semana pasada que en el libro de Juan nada más tenemos registrados 6 milagros. Realmente creo yo, si contamos milagros como este, es obvio que hay más milagros en el Evangelio según San Juan. Y fue un milagro. Estaban las puertas cerradas y Cristo se puso en medio. Obviamente, Él traspasó las paredes. Él se apareció ahí. Eso fue un gran milagro en sí. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Paz a vosotros. Qué bellas esas palabras. Ya las consideramos en nuestro estudio la vez pasada. Paz a vosotros. 3 veces en este contexto. Paz a vosotros. Y no era un simple saludo hebreo. Más que un saludo, era un hecho. Cristo les dio paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el alma tiene al ver al Señor. Ya vimos eso. Pero la lección que quiero recalcar esta tarde es algo que no está escrito. Y hay muchas lecciones en las cosas que no están escritas. Ahora, aquí no está escrito, paz a vosotros, excepto a ti, Tomás. No está escrito eso. Aquí no está escrito, paz a vosotros, pero guerra a ti, Tomás. No está escrito eso. Aquí dice, paz a vosotros. Como haría el hermano Jaime, ¿verdad? A vosotros. A todos. ¡Qué bello es esto! ¡Qué paciente es nuestro Señor! Aún con los incrédulos. O como dice el libro de Hebreos, ¡qué paciente es con los ignorantes y extraviados! O como dice un evangelista, ¡qué paciente es nuestro Señor con los malos e ingratos! Y aquí tenemos mucha esperanza. Aquí es el corazón del mensaje esta tarde. La incredulidad, las dudas no son solo de Tomás, creo yo. Si somos honestos y sinceros, vamos a decir, yo también es cierto. Yo he dudado. Mi corazón está lleno de incredulidad. Somos humanos. Y aún como cristianos, el diablo nos tienta y nuestra debilidad nos tumba. Pero hermanos, aún si somos incrédulos, aún si somos ignorantes, aún si somos ingratos, el Señor resucitado nos muestra sus manos, nos muestra su costado y nos dice, paz a vosotros. ¿Ven que no depende de nuestro cerebro? ¿No depende de nuestras manos, de nuestro entendimiento? ¿No depende de la cantidad de nuestra fe? ¿No depende de la cantidad de nuestro arrepentimiento? Y lo digo cuidadosamente. Todo depende de sus manos. Todo depende de su costado. Todo depende de sus heridas, de su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Piensen en esto. Si Cristo nos aceptara, si Cristo nos salvara por nuestra fe perfecta, nuestro arrepentimiento perfecto, nuestras buenas obras perfectas, nuestro entendimiento perfecto, nuestra fuerza de voluntad perfecta, ¿quién de nosotros sería salvo? ¿Quién de nosotros sería salvo? Ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene cierta incredulidad. Tenemos una fe muy débil y fallamos muchas veces, aún como cristianos. Nuestro arrepentimiento no puede ser sincero en este mundo. No puede ser completo. Obviamente, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Realmente, es por sus manos, su costado, su sangre, que Él nos salva y nos acepta y nos puede decir, paz a vosotros. Ahora, en el versículo 27 tenemos una invitación y también una reprensión de nuestro Señor a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. ¿Cómo me impresiona eso? Métela en mi costado. Quiere decir que la herida en el costado fue lo suficientemente grande como para meter la mano de Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Ahora, la primera lección de este versículo, creo yo, es la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿quién le avisó a nuestro Señor Jesucristo que Tomás no le había creído? ¿Quién le avisó, quién le dijo a nuestro Señor Jesucristo que Tomás había dicho, a menos que yo pusiera mi dedo en la herida de las manos, a menos que yo lo vea, a menos que yo lo sienta, yo no creeré? ¿Quién le avisó a nuestro Señor Jesucristo? Pero Cristo lo sabía, porque Cristo es Dios, porque Cristo es omnisciente, Él sabe todas las cosas. El salmista dice, el Salmo 139, el versículo 1, Salmo 139, el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cristo omnisciente. Cristo lo sabe todo, todo. Escúchame, Él sabe de tu incredulidad. Él sabe si tú dudas. Él sabe qué estás pensando en estos momentos. Él sabe. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus palabras antes de que tú las digas. Él conoce tu ignorancia. Él conoce tu ingratitud. Él conoce tu inmundicia. Él conoce todas esas cosas. Pero lo mejor, hermanos, lo mejor de esto, es que nuestro Señor Jesucristo sabe de nuestra necesidad, así como sabía de Tomás. Sabe de nuestra necesidad de arrepentimiento, de fe, de conocimiento. Y como buen pastor, Él provee los medios para corregirte. Él provee los medios para educarte, para alimentarte. Él fue a Tomás y le dijo, mira, eso es ser el buen pastor. ¡Qué paciencia! ¡Qué amor! ¡Qué ternura la de nuestro Señor Jesucristo resucitado! Esta mañana veíamos el poder. Esta tarde vemos la paciencia del Señor resucitado. Él tenía todo poder y toda autoridad. Y bien pudiera haber elegido esa misma noche a otro discípulo, Tomás, incrédulo, fuera excomunicado. Y con mucha razón le habían dicho, le habían tratado de convencer, tenía el testimonio de los 10 apóstoles y no creyó. Pero no, qué amor, qué ternura la de nuestro Señor Jesucristo, qué paciencia. Y es el mismo pastor que tenemos, el buen pastor que tiene paciencia con nosotros, hermanos. En nuestras dudas, en nuestra tranquilidad, en nuestra inmundicia, en nuestra ingratitud. Él provee para nuestra corrección. Él provee para nuestra alimentación y nuestra edificación. Y Él nos ayuda. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. La otra cosa que quiero recalcar de este versículo es la importancia de la cruz. Todo realmente este pasaje se centra en las heridas de la cruz. Tres veces dijo Él, paz a vosotros, pero tres veces también se mencionan las heridas de su mano y la herida de su costado. Tres veces. Acerca tu mano. Métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. En preparación para la conferencia de mesa, hace más o menos un mes, leí la vida y algo de las predicaciones de Martín Lutero. Me impresionó mucho su vida y mucho la predicación de Martín Lutero. Pero especialmente lo que más me impresionó, y lo subrayé y lo volví a subrayar y lo volví a subrayar a través de todo lo que él dijo, cómo menciona las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice mucho y yo lo creo. Él dice, no hay mejor manera de obtener fe y arrepentimiento que ir a la cruz. Ver sus manos, su costado, sus pies. Vi la semana pasada una foto de unas señoritas de Europa que estaban visitando Jerusalén esta Semana Santa. Y entre las curiosidades que ellas hicieron la Semana Santa, el Día de la Pasión, se pusieron una corona de espinas. Pero en la foto se ve que pusieron las espinas para afuera, ¿verdad? Las espinas no las tocaron a ellas. No sé si ustedes vieron esa foto. Hermanos, así no fue la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. La corona de espinas traspasó sus sienes y derramó su sangre. La corona de espinas realmente fue algo de mucho sufrimiento y de mucha agonía. Los latigazos y cómo lo azotaron. Los romanos no eran muy tiernos con sus prisioneros. Y se burlaron y los escarnecieron y realmente lo inmolaron. La sangre realmente brotó a chorros y fue derramada. La herida en el costado fue grande. La herida en sus manos, los clavos no eran unos clavitos, eran unos clavotes que tenían que soportar el peso de nuestro Señor Jesucristo. Tomás podía meter el dedo en su herida, eran clavos muy grandes, y meter su mano en la pleura, como dice en el original, en el costado de nuestro Señor Jesucristo. Fue una herida muy grande. El punto es, hermanos, el sacrificio fue real. La sangre fue derramada. La profecía de Isaías 53 se cumplió. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es por eso que Él nos acepta. Es por eso que Él nos salva y es por eso que Él nos puede decir paz a vosotros por su cruz. Ese es el Evangelio. Nada de nosotros. Pero es que somos incrédulos, tenemos muy poca fe y fallamos y dudamos. No se trata de eso, escúcheme muy bien. Se trata de la cruz. Porque Dios vio la cruz, pasará de nosotros y nos dice paz a vosotros por lo que Cristo hizo. Por eso. El versículo 28 es impresionante y lo debemos de leer como está, con signos de admiración. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Imagina la emoción de ver a nuestro Señor y de que nuestro Señor le dijo a Tomás, paz a vosotros. Señor mío y Dios mío. ¡Qué declaración! En ninguna otra parte en los evangelios leemos de algún hombre, o alguna mujer, o algún apóstol, de nadie, expresando tan claramente la divinidad de Cristo. ¿Notaron eso? Dios mío. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Ciertamente fue algo revelado por el Padre, como se le reveló a San Pedro en Mateo 16, 17. Lo que quiero que subrayen esta tarde, y nada más, es la palabra mío. Señor mío y Dios mío. No dijo Señor nuestro y Dios nuestro. Él dijo Señor mío y Dios mío. Mío. Mío, escúcheme muy bien, un Cristo resucitado que no es tuyo, no te sirve de nada. Un Dios verdadero y vivo que no es tuyo, no te sirve de nada. Para jóvenes, niños de la iglesia especialmente, no vaya a ser que tu familia se vaya al cielo, pero tú vayas al infierno eterno, porque no hiciste de Cristo tu Señor y tu Dios. Tal vez tus padres sean cristianos y ellos tengan a Dios. Pero tú no puedes decir, es mi Dios y es mi Señor. Tú no puedes decir de corazón, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Asegúrense, niños, hijos queridos de la iglesia, jóvenes, hermanos, que pueden testificar esto antes de acostarse a dormir esta noche. Yo sé que el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Esto es vital y esencial para tu salvación. No somos salvos como iglesia, como familia. Somos salvos como individuos. Usted tiene que decir personalmente, Señor mío y Dios mío. Mucho que pudiéramos decir de esta expresión, todo un sermón. Tan solamente les voy a leer un versículo de Malaquías, y ojalá que llegue a nuestras conciencias. Dios dice en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. El último versículo es una bienaventuranza, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La Biblia es un libro de bienaventuranzas, no es un libro de maldiciones. Es un libro de bienaventuranzas para nosotros. Las bienaventuranzas no tan solamente están en Mateo capítulo 5, están a través de toda la Biblia. En el estudio de los martes en la casa de nuestros hermanos Long Orozco, estamos estudiando las bienaventuranzas en el libro de los Salmos. En Mateo 5 tenemos 9 bienaventuranzas, pero en los Salmos tenemos más de 18 bienaventuranzas. Ahora, según los hombres, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? Es lo que significa esta palabra, dichosos, afortunados. Según los hombres, los dichosos, los afortunados, los que realmente son felices, son aquellos que se ganan la lotería. Son aquellos que tienen carros, casas, salud, fama. Pero según Dios, ¿quiénes son los bienaventurados? Según Dios, en las Escrituras, ¿quiénes son los bienaventurados? Los bienaventurados son los pobres en espíritu. Los bienaventurados son los que lloran. Los bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Los bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Ven la fotografía? ¿Ven la descripción de los cristianos aquí? La fuerza de la palabra bienaventurados es comparativa. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos dice, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Tomás, tú creíste porque me viste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que nosotros somos más bienaventurados que Tomás. Nosotros somos más bienaventurados que los apóstoles. Nosotros somos más bienaventurados que ellos, en muchos sentidos. Ellos no tenían toda la Biblia, nosotros sí la tenemos. Ellos no tenían, no supieron del crecimiento increíble de la iglesia en la historia, nosotros sí sabemos. Pero además, nosotros somos más bienaventurados porque no hemos visto al Señor, pero le amamos. Como dice San Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Creemos en Él sin haberle visto. Y eso honra más a Dios. Tener fe y creer aunque no le vemos. Y va a ser más nuestra recompensa de los que creemos sin verle. Usted entonces glorifica más a Dios teniendo fe. Persevere. No toca, no siente, no tiene muchas cosas. Pero siga creyendo, eso lo va a hacer bienaventurado al final. Creer, si vemos realmente, no es fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Siga creyendo, persevere. Tal vez usted está pensando, ah, Paco, pastor, pero soy tan incrédula, si supieras qué tantas cosas dudo, aún he dudado de la existencia de Dios. Hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Hebreos capítulo 5. Y yo creo que tienes una razón por estar aquí en esta tarde. Y esto demuestra, como cristiano, que tú estás perseverando. Has vuelto a reunirte con nosotros. Eso demuestra que tienes cierta fe. Persevera. Sigue adelante. Sigue creyendo. Cree en su palabra. Cree en el Evangelio. Cree en sus promesas. Y tú puedes clamarle a Él, como le dijo aquel padre de aquel endemoniado: Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Y Él, Cristo resucitado, te dice a ti: paz. Paz a vosotros. Y te enseña sus manos, su costado, sus pies. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, tan realista, tan eficaz, tan divina, que nos dice todo. Pon ejemplos de hombres de fe, pero también de hombres con dudas. Y nos identificamos, Señor, con ellos. Oh, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Creemos. Y eso es lo que nos salva. Creemos en Cristo resucitado, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y que Él intercede por nosotros y que viene otra vez. A Él sea la gloria, poder, por todos los siglos. Amén.